Está con nosotros Olga Rodríguez, es abogada de Iuris, estudio jurídico. Olga, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, ¿qué dice exactamente el Código Civil? ¿Qué requisitos establece la ley a la hora de poner un nombre?
Bueno, pues el Código Civil dice lo que acaba de comentar a la persona que acabo de oír, que no se pueden poner nombres que sean pues peyorativos, que tengan una connotación negativa para la persona. Y también el reglamento del registro civil y la ley del registro civil, que es la que ha utilizado esta magistrada para el tema de la inscripción, pues dice que no se pueden utilizar nombres que puedan dar lugar a confusión en torno al sexo del bebé, y tampoco se pueden utilizar nombres pues extravagantes, impropios, ¿no?, irreverentes. En definitiva, lo que trata de proteger es el honor de la persona y evitar que una persona, pues porque le hayan puesto un determinado nombre, pues arrastre durante toda su vida pues algo negativo, no algo que pueda ser perjudicial para su integridad. Y aquí la circunstancia es que sí, nos hemos encontrado muchas veces situaciones en las que padres han intentado poner nombres pues digamos pues un poquito extravagantes, ¿no?, o inusuales. Hace un tiempo salió la polémica también de un niño que le querían poner el nombre de lobo, ¿no? Cada X tiempo pues vemos este tipo de cosas. Aquí lo extraordinario es, por un lado, que como los padres no han cedido en este requerimiento de la magistrada de que había que optar por un mensaje con un nombre alternativo, pues que directamente ella iba a escoger el nombre, que eso sí que ha sido, digamos, algo duro, ¿no?, porque temporalmente la niña va a tener un nombre que sus padres pues ni habían escogido ni tenía nada que ver, quiero decir, con el nombre original. Y luego, por otro lado, también es interesante la argumentación de la magistrada, porque, bueno, ha dicho que en euskera no, pero que sí, que el latín podría tener la misma raíz, ¿no?, el mismo significado, pues que entonces sí lo admite. Entonces, aquí, digamos que ha extrañado por qué el latín sí, que también semilla puede tener ese otro tipo de connotaciones, pero por qué en euskera no, cuando realmente pues la etimología sería la misma, solo que solamente cambiaríamos de idioma. Entonces, esto es directamente pues un poco lo que ha extrañado más en este caso.
¿Y por qué la jueza pone el nombre? ¿Le da un plazo a los padres para que busquen otro? ¿Cómo va exactamente eso?
Sí, efectivamente, como os he comentado, les dice que ese que han escogido no puede ser, porque ella considera que no cumplen los requisitos y que tienen un plazo para escoger otro. Los padres no escogen otro y entonces, como esta niña no puede estar sin identificar, porque bueno, se ha instado su inscripción en el registro civil y tiene que ser pues alguien identificable e identificado, pues entonces provisionalmente se escoge otro nombre lo más parecido posible a la designación inicial de sus progenitores, en tanto en cuanto estos padres tramitan el correspondiente recurso ante la instancia superior para ver si se mantiene este que ha impuesto la autoridad judicial o si les permiten hacer la modificación. Es porque provisionalmente esta niña, hablando vulgarmente, tiene que llamarse de alguna manera. Entonces, como los padres no han colaborado, pues me entiendo que por una cuestión también de congruencia, pues bueno, la juez, ya os digo, con este argumento, más que fonéticamente, que si es prácticamente lo mismo, pero que es en otro idioma y que ya hay alguna niña que se llama Sia y que por lo tanto no va a dar lugar a ningún perjuicio moral, pues bueno, opta provisionalmente por este nombre.
O sea que la jueza tiene que buscar un nombre parecido, ¿no? No le podría llamar María Antonia, por ejemplo.
Hombre, la discrecionalidad judicial es bastante, en ocasiones es bastante es bastante complicada, pero en este caso tiene que ser lo más parecido posible, pues siguiendo un poco esta idea que tendrían los progenitores inicialmente. Pero ya os digo, llama poderosamente la atención que no le importe tanto el significado de raíz, el hecho de semilla o que pueda tener otra connotación, porque permite que se ponga así, porque en latín pues puede, parece que no hay ningún problema, ¿no?, en que esto se ponga así, pero ya en euskera ya no le gusta, porque ahí pues puede tener esa connotación. Aquí los padres tendrán que hacer una labor de averiguación en la literatura vasca y bueno pues en todo ese tipo de ámbito, si efectivamente en algún momento esto se ha utilizado pues de manera peyorativa, negativa, o si tiene ese uso tan, bueno, sé, tan extremo, ¿no? Y si pueden contraargumentar que no es así, que es una palabra como otras tantas que se utiliza de un modo ordinario con esa otra acepción, pues entiendo que no tendría por qué por qué negarles esta designación de la niña.
Quédate un momento con nosotros, Olga, porque queremos conocer algunos otros casos. Hemos abierto el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi a nuestra audiencia, y la verdad es que nos han llegado muchísimos nombres, muchísimos mensajes de oyentes. Queremos saludar en directo a un oyente, a Asier Egunon.
Egunon.
¿Desde dónde nos llamas, Asier?
Ahora estamos en Durango.
Desde Durango. Bueno, y cuéntanos, tú, vosotros tuvisteis problemas para llamar, creo, a vuestra hija Koba, con K, ¿no?
Eso es.
¿Qué pasó?
Que tenía que ser Kobadonga. Pues vale. Me imagino que es como han comentado antes, y terminó la mañana, como que no había nadie que tendría ese nombre. Entonces, cuando fuimos a registro nos dijeron, bueno, cuando estábamos en el hospital mismo, dijeron que tenía que ser Kobadonga, que no haría Koba. Y nosotros nos negamos también, igual que estos padres. Y bueno, al final los Euskaltzaindia fuimos con ellos, hicieron un acta o tampoco fue muy rápido el proceso, ¿eh? Tenemos que decir que al fin y al cabo presentaron el acta diciendo que Kobadonga significa la señora de la cueva en euskera, y que yo no sabía tampoco que venía etimológicamente de euskera, y al final pues nos dejaron poner Koba con K y con B, como es.
Pero tuvisteis que ir vosotros a Euskaltzaindia y presentarle ese informe a la jueza, ¿no? Que os lo negaba.
Pues yo creo que no recuerdo, porque tiene 22 años.
Ya, sí, ha pasado tiempo.
Pero yo creo que no, que fue rápido, ¿eh? O sea, en el momento nos dijeron que no, hicimos el escrito, yo creo que ni fuimos donde una juez ni nada, en el propio registro se nos aceptó.
Creo que tenéis otra hija que se llama Agar, ahí no tuvisteis problema, ¿no?
No, ahí tampoco, ahí no tuvimos problema porque Agar es bíblico. Entonces, si eres de la Biblia, ya sabes cómo va lo de los nombres. Entonces, si va bíblico, pues te dejan. Y si es euskérico, pues hay problema. O bueno, o es desconocimiento y entonces indagan más. No sé, ya ha pasado muchos años. Es decir, una tiene 24 y la otra tiene 22. Muy orgullosas de ellas y de sus nombres, ¿no? Y ellas también llevan sus nombres con mucho orgullo.
Claro que sí. Y ella seguro de sus padres por pelearlo. Así eres, qué ricas.
Seguro que la niña está así. También se llamará así, aunque el carnet ponga así. Entonces, como han puesto Gregorio y les llaman Goyo, o como le ponen Concepción y les llaman Conchi. Al fin y al cabo, yo creo que si los padres quieren ese nombre, no, la niña se va a llamar como quieran los padres y no como quiera la jueza. Sí. Eso
es así. ¿Cuánta gente lleva un nombre diferente al del DNI, por ejemplo?
Eso es.
Es que ricasco.
Muchas gracias.
Así era. Maider, tenemos más mensajes por ahí.
Sí, un montón de opiniones de la audiencia. La argumentación de la jueza, nos dice una oyente, se contradice al poner el mismo nombre en latín. Recurrir a mezclar semilla con semen es penoso. Es un nombre de sonoridad agradable, de traducción con sentido. Haría lo mismo que esos padres, conseguir inscribir a SIA. Y otro ya nos cuenta en primera persona lo que les ocurrió con su pequeño al intentar registrar como tal a Makin, con doble T, con Bustidura. No nos dejaron en el registro porque en la lista de nombres de Euskaltzaindia no aparecía. En cambio, Minotauro sí. Fue tan sencillo como mandar un correo electrónico a Euskaltzaindia y listo. Pero el sentido común de las personas, el registro, ¿dónde queda? Minotauro sí, nos dice Makin. No, ¿no? A nosotros también nos dijeron en el juzgado que nuestra hija no podía ser Mirenchu con TX, sino Miren, y demostrando que en un libro de nombres euskaldunes figuraba como tal, nos permitieron finalmente hacerlo. Y luego está esta nota de voz que nos llega, es una historia familiar con bien de nombres aparentemente imposibles para los jueces. Escuchen.
1979. A mi primer hijo le quise poner de nombre Irrintzi. En el juzgado de Pamplona, de Iruña, con los jueces hemos topado, me dijeron que no le ponían ese nombre. En 1984, a mi segundo hijo, tuve que ir por la puerta de atrás y mi hijo se llama Irrintzi. Mi hijo Irrintzi, a su primera hija le quiso poner de nombre Male, pero el juez, otra vez hemos topado con la judicatura, le añadió la N y la A, aunque todos le llamamos a la niña Male.
De Male a Malena. Ya ves, con los jueces hemos topado.
¿Qué nombres piensa para sus hijos? Gracias, Maider. 688-840-840. Seguimos recogiendo testimonios. Vamos a volver con nuestra abogada, Olga. Estos casos, entonces, son habituales, más o menos, por lo que estamos viendo, y bastantes nombres que generan cierta confusión.
Sí, es habitual que los padres, además, cada vez más intenten innovar, ya no solamente en nombres en euskera, sino en otros idiomas, o que se busque un poquito, pues ya sabéis, las cosas novedosas y que sea un nombre único, que nadie más lo tenga. Y esto da lugar a que, claro, el encargado del registro civil y luego posteriormente el magistrado, pues tengan que hacer una labor pues de averiguación, de adaptación y sobre todo un poco de utilización de la lógica y del sentido común. Quiero decir que, bueno, acabo de escuchar pues ejemplos de padres que intentaban poner nombres en euskera con acepciones correctas y con educación día, digamos, adverando la realidad de esos nombres y que tienen problemas, pero luego pues padres que van al registro y quieren poner a los nombres Chenoa o Shakira, ¿no? Estos nombres que son prácticamente nombres comerciales y en ocasiones se pueden aceptar. Sí, pero no es habitual que llegue tan lejos. Quiero decir, los padres que se niegan o los magistrados que se oponen de una manera tan beligerante, estos son los menos. Pero lo han dicho los oyentes, utilizando pues la referencia de las entidades encargadas de los nombres, ¿no? Y de la etimología de los nombres y demás, se puede presentar un informe, una nota, y se identifica como un nombre pues perfectamente válido y se acepta. Y en este caso de la niña esta que han designado, a ver, que es provisional, quiero decir que si luego se estima el recurso se podrá poner el nombre que los padres han escogido y también, como he oído, se podría solicitar el cambio de nombre posteriormente pues porque la persona utilice otro habitualmente y para que sea acorde con su realidad y su personalidad. Pero claro, digamos que el estadio inicial, ¿no? El momento inicial, pues la verdad que te pone las cosas un poco cuesta arriba. Eso claro. Sí.
Por último, antes nos decía, ¿no? Que el juez o la jueza debe decidir que es un nombre irreverente. Claro, esto tiene un punto de subjetividad y yo diría incluso de responsabilidad para la persona que está en ese registro, ¿no? Decidiendo que es Totalmente. Irreverente o no. Por ejemplo, Dolores, ¿no? Y yo no sé si es sí. verdad o no, pero siempre se ha dicho que existe ese nombre que es Dolores Fuertes de Barriga, ¿no? No sé si es cierto, pero no sé si también hay que relacionarlo con el apellido, ¿no? Con cómo suma, cómo suena, mejor sí, dicho, ese sí. nombre con el apellido. Es decir, esa responsabilidad que tiene quien está ahí en el registro es importante.
Sí, el conjunto del nombre con los apellidos, también con el tema de la elección del orden de los apellidos. Sí, la utilización del sentido común, es que tenéis toda la razón. Desde concepción también, que en este caso, pues hablando de semilla, pues podríamos tener el mismo problema, ¿no? Sí, es utilización un poco de la lógica, de la realidad, ¿no? actual, de lo que está pasando en un 2022, de cómo te lo argumenten también los padres, en qué han pensado, con qué objetivo estaba ese nombre, de dónde procede, digamos, hacer un poco un estudio de esa buena voluntad y también de entender que las cosas van cambiando y que, ya digo, pues hace tiempo pues nos hubiera parecido imposible, pues ya os digo, el nombre de Chenoa o de Daenerys, ¿no?, que se pone de moda y de repente todo el mundo le pone a los niños eso, ¿no? Más bien es una cuestión de ver la motivación, de tampoco interpretarlo todo en un sentido negativo, es decir, hay muchas palabras que pueden tener varios significados. ¿Por qué tenemos que escoger justo el que puede ser negativo, ¿no?, para un menor? Y también ver si le va a dar algún problema en el futuro, pero que bueno, que todo también con mucha prudencia. La discrecionalidad, pues hombre, está ahí y también depende de la persona que te encuentres y también depende de la experiencia que tenga esa persona. Y luego en la magistrada, pues si dice que no, pues lo que siempre comentamos, hay posibilidad de recursos, se estudiará de una manera más profunda y si está documentado suficientemente, pues desde luego restringir a ese nivel la libertad de una persona, pues bueno, pues está en cuestión. Entonces tendrán que reargumentarlo si es que pretenden que no se permita poner este nombre a esta niña de una manera muy exhaustiva, porque si no, supongo que estos padres seguirán recurriendo y recurriendo.
Claro. Olga Rodríguez, abogada de Juris Estudio Jurídico, gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender mejor esta decisión judicial. Es que ricasco.
Muy bien, agur.